Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 228. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a estar hablando de Atomic Blonde o Atómica, la película de superacción protagonizada por Charlize Theron y dirigida por David Leitch. Hoy, como escucharon, nos acompaña Vicky desde Corrientes, como siempre, a distancia. Y se vuelve a sumar a Quémese Juli Cáceres de La Manija Podcast, que no venía hace unos meses.
Sí. Sí, desde The Handmaid's, me parece.
The Handmaid's Tale, sí. Que fue un buen podcast.
Sí.
Intenso. Y de hecho, yo en esta película había pensado invitarlas porque también, al tener una protagonista mujer aparentemente fuerte, me pareció que iba a dar para ese debate. Recordemos, vos también, Julia, habías estado en La Mujer Maravilla, sí. Wonder Woman. Y ya para empezar a hablar de esta película, sí, es una película que tiene un personaje femenino fuerte, claramente, es parte de su encanto. Pero me parece que se nota la visión masculina sobre ella, ¿no?
No sé, en realidad a mí Atomic es una película que me encantó, me parece que estaba muy bien. Y me gustó un poco la figura que estaba representando la heroína de acción. No me pareció hipersexualizada como suelen ser este tipo de personajes de acción. Película de acción en la que hay una mujer, siempre está recontraexplotada esa parte y me parece que quizás no es tan necesario porque, bueno, tenés adelante a Charlize Theron, no necesitas hacer mucho más para hipersexualizar a una de las minas más lindas de Hollywood. A mí me gustó bastante el papel que le dieron a ella y el desarrollo que tiene su personaje. La verdad, yo salí bastante conforme con la representación de la figura femenina en esa película.
Sí, igual viste que siempre que vemos a espías, mujeres en películas o en series, como que siempre utilizan esto de la belleza o la sensualidad para poder lograr cierta parte de la misión, ¿no? Porque por ahí suele incluir como seducir a alguien o sacar información a alguien usando los dotes femeninos. Me hace acordar a algo que también sucede en The Americans, que también está situado en esta misma época. La protagonista mujer es también muy linda, y muchas veces usa eso para lograr ciertas cosas en su trabajo como espía. Pero no quita de que sea una mujer fuerte, independiente, ni nada de esas cosas.
Sí, eso seguro que no. Algo que es llamativo en The Americans es que el personaje masculino hace exactamente lo mismo. Usa su sexualidad,
sí, es verdad,
y su poder de seducción para sacar información o llegar a... Sí, básicamente para poder llegar a entrar en confianza con los objetivos que tienen.
Es que me parece que es algo inherente a la figura del espía, sea femenino o masculino. Me parece que el espía tiene, sí, que tener ese grado de seducción, de atractivo, tiene que tener cierto sex appeal porque, o sea, consigue cosas así. Fijémonos, si no, en James Bond, que tal vez es el máximo ejemplo de espía. El tipo utiliza la seducción. Entonces, como que no me hace tanto ruido quizás en películas de espías que la mujer use este tipo de herramientas, si se quiere, porque el hombre también lo hace.
El hombre también lo hace, sí, pero en las películas normalmente se ve diferente. Quizás también porque culturalmente es diferente, sí, la seducción del hombre hacia la mujer que al revés. James Bond, sus momentos más seductores, está usando un smoking. Una mujer normalmente se le nota el portaligas, yo qué sé.
Claro.
Igualmente sí, no es un tema importante. Está claramente cuidado, por lo menos desde el punto de vista de Charlize Theron, que con lo hermosa que es, algo que llama la atención, no sé su edad, pero no es de 20 y pico.
No.
Y eso también es atípico, que una actriz haga esta clase de papeles. También había sido atípico cuando interpretó a Furiosa en Mad Max,
sí,
Fury Road.
Sí.
Por otro lado, también es un poco deprimente que esto sea curioso, que sea digno de mención, pero está bueno que a Charlize Theron...
Claro, no es que le dan el papel de madre o de abuela ya directamente por tener más de 30.
Sí, eso me parece, es uno de los pocos casos que se dan en la industria, pero me parece que es también por quién es ella. Y no solo por la belleza, sino por la calidad de actuación que tiene y es por la química que puede generar. Te puede levantar cualquier muerto Charlize Theron. Así como también James McAvoy, que bueno, es el otro protagonista de la película. Son dos personas que te levantan lo que sea y que generan química con cualquier compañero, sepa o no sepa actuar. Entonces me parece que son como una sumatoria de cosas que hacen que Charlize Theron, por suerte, la podamos seguir viendo en pantalla en todos estos papeles impresionantes.
Sí, a mí es una actriz que no me gustaba mucho, o sea... No me disgustaba ni nada, pero me daba igual, la verdad. Y desde Furiosa es como que me llamó la atención y dije, ah, esta mina me encanta. Y bueno, y por eso también me sumó mucho que sea ella la protagonista de Atómica, que me parece que el papel le va re bien, a pesar de que es linda y usa esto a favor suyo en el caso de ser espía, pero por ahí también me da un poco de gracia porque un espía suele querer pasar desapercibido y esta mina no pasa desapercibida ni en pedo, tiene tipo un pelo platinado y mide 3 kilómetros, pero igual me encantó cómo le fue el papel.
Sí.
Increíble la ropa que usa a través de toda la
Sí,
película.
impresionante.
Es una película muy ochentosa, si bien hace algunas cosas diferentes con la época, con la típica década de los 80 tan vista, especialmente últimamente, en los últimos años, pero lo que sí tiene bien ochentoso está buenísimo, por ejemplo, el vestuario de ella. Es muy divertido y creo que hacen un chiste al principio, bueno, que en realidad termina siendo un chiste en retrospectiva, que en cada escena tiene un vestuario distinto.
Sí.
Y cuando me di cuenta de esto dije, no puede ser, qué sé yo, un placard. Me acordé que había dicho, creo que cuando llega a
Ah,
Berlín
sí.
le preguntan, ¿y tus valijas? No, las mandé al hotel directamente, claro, porque deben ser cuatro
Siete
baúles.
valijas, claro.
Pareció una película muy linda
Sí.
estéticamente. Cómo está también representado eso, me llamó la atención de cómo pudieron hacerlo. El tema de Berlín Oriental versus Berlín Occidental. Esas imágenes están muy bien logradas, muy bien hechas. O sea, las diferencias entre el cuarto de hotel que tiene ella en Berlín Occidental contra todos los escenarios que vamos viendo en Berlín Oriental. Las fiestas que se ven en el boliche y en la fiesta clandestina en la que
Sí.
está Percival al principio.
Sí, eso está
Todas
muy
esas estéticas
trabajado.
están muy bien logradas y bueno, el soundtrack también acompaña de manera increíble.
Eso es una de
Sí.
las cosas que me pareció que fue una vuelta a lo que estamos acostumbrados, porque el soundtrack es música ochentosa, específicamente de fines de los 80,
Sí.
o por lo menos de la segunda mitad de los 80, pero es una selección de canciones un poco más furiosa, ¿no? Es un poco más sucia, es más el techno este que salió del punk.
Claro, no te pusieron el pop light relajado que
Sí, no
podías
hay Michael
bailar. No,
Jackson, hay
claro.
New Order.
Sí. A mí me gustó mucho el soundtrack. Le había comentado a Fede antes que hay momentos como que me sacaba un poco porque hay momentos que se abusa demasiado o está muy fuerte la música. Pero en general sí, me gustó, salvo el final con Under Pressure que me pareció como demasiado. Pero está buena
Esa
la selección, como
podrías
dijeron.
considerarse la canción un poco más, sí, más Michael
Más
Jackson.
conocida, sí.
Claro, sí.
Pero la usan al final, me parece que está bien. Igual yo
Sí.
me quedé pensando en eso que sí habíamos comentado ayer, justo después de ver la película. Y tiene que ver con algo que me parece que es. Esto es una película que vos recién dijiste, Juli. A vos te encantó, yo tengo más dudas. A mí me gustó, pero me parece que tiene no pocas fallas, especialmente en la parte central de la película. Que bueno, para empezar, es una película que yo no había visto ni un tráiler.
Yo tampoco, fui
No,
con
yo
cero,
tampoco.
además fui con cero expectativas al cine, fue como bueno.
Eso ayuda.
Claro, tal vez eso ayudó. Yo no sabía quiénes la habían dirigido, no tenía ni idea quiénes estaban atrás, no sabía nada y lo único que sabía era que, bueno, Charlize Theron, nada más. No, no
Claro.
iba con las expectativas en cero. Capaz por eso también me gustó tanto.
Puede ser.
Yo lo único que sabía era que era el director o uno de los directores de John Wick y medio que la vendieron por ese lado, como John Wick había gustado mucho, dijeron, bueno, es John Wick con una mujer. Dije, ah, listo, compro de acá a la China. Y en realidad no es eso, o sea, es muy
Es muy
distinta a
diferente,
John
sí.
Wick,
Sí.
sí.
Bueno, hablando de eso, aprovecho para mencionar algo que me olvidé de mencionar al principio. Las películas de John Wick no tuvieron podcast en QMS, pero a través de los años fueron muy requeridas. Entonces, con Juli y con Vicky, vamos a estar hablando de las dos películas de John Wick en un programa exclusivo para patrones, en donde vamos a seguir hablando de lo que hizo este dúo de directores, que bueno, para hacer un repaso y completar lo que vos habías dicho, Vicky, sí, aparentemente son un dúo de directores que venían de ser dobles de riesgo en películas como Matrix, Bourne, grandes películas con directores interesantes, e hicieron su debut en la dirección con John Wick. Aparentemente solo tuvo crédito uno, que es Chad Stahelski, si no me equivoco,
Sí.
su nombre es así. David Leitch, que es el director de Atómica, no tuvo crédito, pero aparentemente fueron un equipo. Y sí, yo el gancho de esta película creí que era este equipo de directores que no sabía ni cómo se llamaban en ese momento, no estaban en mi radar, pero sabía que eran un equipo de dos. Pero no, resulta que Chad Stahelski se quedó en la franquicia, ahora franquicia John Wick, hizo la parte 2. Y Devil's Lair vino a hacer esto, que como estábamos diciendo, son películas completamente diferentes. Ahora nos vamos a concentrar más en Atómica, pero en este otro podcast vamos a estar hablando de John Wick. Y escuchando los dos podcasts me parece que va a quedar claro exactamente para qué lado patea cada uno. Pero sí, aproveché Atómica para ver las John Wicks, no las había visto, las vi una al lado de la otra. Las vi en el orden que salieron, por lo tanto Atómica la vi tercera. Eso quizás ayudó a que no me guste tanto porque me parece que las John Wick son más logradas.
Claro, yo hice al revés. Vi primero Atómica.
Claro.
Y después me vi las John Wick, que no las había visto tampoco.
Yo vi John Wick, Atómica y John Wick 2.
No, ok, estamos como todas las conexiones posibles. Sí. Algo que sucede también, me dio mucha lástima no haber visto las John Wick en cine porque son películas muy para ver en el cine.
Sí, me pasó lo mismo. Cuando lo estaba viendo en casa, esto era para pantalla grande.
Sí, ¿sí? Para que los tiros en la cabeza,
sí,
tipo, te...
se escuchen.
Bueno, ya que hicimos este paréntesis, aprovecho para decirles que a partir de ahora no vamos a tener pelos en la lengua. Vamos a spoilear Atomic Blonde. Así que recuerden, la idea es que vean la película antes de escucharnos. Lo que estaba diciendo entonces es que uno esperaba una película de acción. Si bien yo no había visto ni un tráiler, nada, uno esperaba que sea una película de superacción intensa, violenta, como las John Wicks. Inclusive antes de ver las John Wicks, que como dije, las vi muy pegadas, esperaba esto. Me sorprendió, y me imagino que fue el caso de todos aquí presentes, que terminó siendo una película casi en partes iguales o quizás más de intriga, más de suspenso, de espías, de guerra fría, que de superacción como John Wick.
Sí, a mí también me sorprendió muchísimo encontrarme con este sí, thriller de espías, de la guerra fría, que en lo personal creo que le quedó un poco grande porque... A pesar de que esta película tiene muchísimo estilo, creo que es de las cosas que más me gustaron, como habíamos dicho antes, todo el tema del contexto histórico, el diseño de vestuario, el diseño de producción, es todo muy hermoso y con mucho estilo. Creo que el guión flaquea bastante y como que quiere ser más inteligente de lo que en realidad es, y hay como unas vueltas de tuerca raras sobre el final que... Es raro cómo está estructurado también esto de que empiece por el final, básicamente, que empieza con este interrogatorio y después la película sucede como por flashbacks. No me convenció del todo estructuralmente ni a nivel guión, pero no quita que tenga las escenas de acción más inolvidables e increíbles que haya visto en mi vida. Así que es como que me gustó, pero no del todo.
A mí me pareció, en realidad, eso creo que fue lo que más me interesó a mí, el ir esperando encontrarme una película de acción y encontrarme con una película de espías, que el tema de los espías es una cosa que a mí me gustan bastante las películas. Me suele llamar más la atención que una película de acción normal, que además lo metan en el momento en el que lo metieron, un mes antes de la caída del muro, que era ya cuando estaba...
Eso es una de las cosas más interesantes que tiene desde con respecto a eso, ¿no?
Claro, porque...
O sea, porque siempre suceden como un año o meses antes, pero nunca ahí...
Es ahí nomás, esto es una semana antes de que caiga el muro, ella está en Berlín y generalmente o la vemos, esas historias las vemos en los 60, las de espías en Guerra Fría.
Sí, yo iba a decir eso, es raro, si bien ya dimos un ejemplo contemporáneo que es The Americans y ahora esta película, en realidad es raro que las películas de espías sucedan en los 80.
Claro, que era ya no el final, era como la gente de la KGB haciendo esto, tratando de vender esto al mejor postor porque sabe que se termina y que de alguna manera tiene que salvarse. Y las vueltas de guión a mí, dentro de todo, me cerraron. Me parecieron que estaban buenas. Quizás por eso yo me senté a ver la película y apenas me mostraron al personaje de McAvoy, yo sabía que el tipo la iba a traicionar. O sea, me pareció evidente. Entonces era como,
es que
estoy viendo
buscado,
una buena película.
Que no sé
claro, bien. Entonces por ese lado me pareció interesante, me pareció que funcionaba. Porque yo me senté y dije, bueno, ya sé cómo va a terminar. O sea, voy a ver una película entretenida, pero sé cómo termina. Entonces me gustó esa vuelta, digamos. Me gustó salir del cine tipo, che, al final no era lo que yo había pensado que iba a pasar. Me sorprendió ahí.
Sí, lo curioso de esta clase de géneros es particularmente el suspenso de espías, específicamente de la Guerra Fría, es que viene con el terreno ciertas cosas como las triples, cuádruples traiciones, ¿no? Entonces es muy loco cuando algo que debería ser inesperado es como que hubiera sido raro que no suceda. Igualmente yo en eso no estoy tan de acuerdo con vos, Vicky, me parece que el final está bien, si bien es un poco trillado, necesario y muy visto en esta clase de género, subgénero, no sé qué viene a ser exactamente, pero sí me parece que, como decís vos, quizás le queda un poco grande, quizás es mejor película de acción que lo que es un thriller enredado de espías, Y me parece que lo peor que tiene y que la afecta a la película desde ese momento hasta el final es que tiene un segundo acto que tiene serios problemas de ritmo, tiene muchas idas y vueltas, muchas escenas en donde se reúnen dos personajes en un lugar, después se vuelven a reunir en otro lugar los mismos dos personajes, después se encuentran tres personajes en este bar, pero no pasa nada, y después se vuelven a encontrar dos de esos tres personajes en un boliche y tampoco pasa demasiado. Como que le falta mucho ritmo, especialmente, quizás en este caso es importante la expectativa que uno tiene de que va a ser una película más frenética y con más acción, que sorprendentemente no tiene tanto.
Para mí, ahí venía el tema. Creo que no buscaron que tenga tanta acción.
Claramente no.
Se concentraron en otra cosa y quizás sí, en algunos terrenos les quedaba un poco grande eso, pero, digamos, en un plano general, viéndola completa, me parece que funciona las cosas que quiso hacer, por lo menos para mí.
Sí, funciona. A veces mejor, sí. A veces peor, pero daría la sensación de que David Leitch salió de su zona de confort, lo que había funcionado en John Wick y que su colega, se podría decir que agrandó, pero en la misma dirección en John Wick 2, él intentó hacer algo bastante diferente que quizás no le salió del todo bien, pero igual es loable, ¿no?
Sí.
Este mismo tipo se va a ocupar de Deadpool 2, que es algo completamente diferente a John Wick y a Atomic Blonde.
Sí.
Cosa que es interesante, sí. Cuando su colega, lo que está haciendo ahora en este momento, es cerrar la trilogía de John Wick.
Hay que darle igual un changui a este muchacho. Es la primera película que dirige solo.
Ajá.
David Leitch es lo primero que dirige. Para hacer lo primero que hace, me parece que está bastante bien.
Está bien. Para mí es una buena película.
Sí.
Lo hablé con un amigo, él dijo que le pareció directamente mediocre y ahí yo le dije, mediocre no fue. Está bien. Tiene cosas flojas. Lo más grave son los problemas de ritmo que tiene en el medio, que a mí inclusive por momentos me aburrió. Y tiene momentos en donde se nota, y esto no es la única película que le pasa esto, en donde se nota que al intentar contarnos una trama tan enredada, pero quizás sin la habilidad que tienen los grandes directores del género, hay momentos que decís, para, ¿esto no lo estoy entendiendo yo o es una estupidez? Por ejemplo...
Sí. A mí me pasó eso, sí.
El personaje de Sofía Boutella, que en el momento que estábamos hablando del tema no lo saqué, pero ese personaje sí me parece que está sexualizado de más. Por ejemplo, cuando está preparando la valija para irse y está con ese conjuntito, es como... Y te muestran el orto.
Podía ponerse unos joggings, estaba todo bien.
No hacía falta que estés
vos
como...
Vos en tu casa no estás así. Pones un jogging, estás con un short grandote, cómodo, generalmente, para hacer la valija.
Tiene que ver con un poco con la estética, sí. Pero no vas a ver a James McAvoy cuando está relajado en un boxer apretadito. Esa clase de cosas me parece que es muy la mirada masculina sobre las actrices típica que nos tiene acostumbrado Hollywood, que a Charlize Theron, como decían ustedes, no le sucede tanto, porque los momentos que Charlize Theron está desnuda, no está sexualizada para nada.
No.
De hecho, son momentos más de vulnerabilidad de ella, funcionan en otro nivel.
Cuando la vemos más golpeada, cuando vemos los productos de los enfrentamientos que tiene, le vemos los moretones cuando ella está desnuda.
Que tiene mucho que ver con la manera diferente a John Wick de tratar la acción.
Claro.
Pero antes quería hablar, por ejemplo, de esta escena, que aparte de eso... Tiene una de las cosas más estúpidas, que igualmente el personaje de Sofía Boutella tiene no pocas cosas bastante estúpidas a nivel, lo que hace ella como personaje, que cuando llama por teléfono a James McAvoy, que supuestamente las traicionó porque las estuvo escuchando, vos decís, lo está puteando porque creía que eran aliados. No, pareciera que lo llama para putearlo porque... Se enojó, dijo, loco, me recagaste, ahora me voy a tener que ir. Y James McAvoy, ¿qué hace? Agarra, va y la mata. Es tipo, ¿qué pensaba que iba a pasar? No puede ser por más que seas una novata, no sé si yo no lo entendí bien, o es realmente una cosa para sacarla del camino y para darle un poco de motivación extra a Theron cuando después mata a McAvoy, ¿no?
Creo que venía por ese lado, creo que era como, le sumamos la muerte del personaje de Delfín, para que tenga más razones para querer meterle una bala en la cabeza a Percival, pero...
Qué bueno que te acuerdes los nombres de los personajes, porque
no sé cómo me acuerdo, porque la otra vez la hablé en otro lugar esta película y no me acordaba los nombres de nadie.
Yo los estoy llamando
Yo solo
como...
me acuerdo de Percival, el resto no sé cómo se...
No, y ella era Lorraine, pero Lorraine es más fácil porque es la mamá de Marty McFly, es como la relación es instantánea. Sí. Pero sí, el personaje de Delfín tenía estas cosas que... A veces respondían a esto de que era una nena jugando a ser espía, porque básicamente su personaje lo es y en un momento lo dice.
Uh-huh.
Sí. No tiene ni idea qué está haciendo, pensó que iba a ser emocionante y no es emocionante, no está bueno. Más, es un trabajo del que no se puede salir, que es algo que se encargan de remarcar en la película. Es como, entraste, sos espía, y sos espía, no vas a hacer otra cosa en tu vida, porque probablemente no puedas tener una vida después de esto.
Ahora que lo pienso, eso es similar a todo lo que sucede a través
bueno,
de John Wick.
Bueno, en John Wick es eso. John Wick es la trama principal, pasa por ahí, digamos. El tema de no vas a poder salir nunca. Pero sí, esta parte yo no la había pensado así. Ahora que lo decís, no tiene sentido que lo llame. Si lo hubiera llamado y le hubiera dicho, yo tengo algo, hubiera sido más de espía eso. Uh-huh. ¿No? Yo tengo algo en contra tuya,
acordate, ¿no? Es como que... La llama...
Fue como para el espectador, me parece, como para que te quede claro de que sí, en un momento estuvieron trabajando juntos, pero ahora no, o algo así.
Sí, hay distintas cosas esto. En las traiciones, cuando James McAvoy se encuentra con el de la KGB que está buscando vender el reloj. De nuevo, es como que está intentando... Es un claro caso de una película que está intentando hacer cosas que vio en otras mejores películas, no tan bien, pero termina funcionando porque tiene cosas que la hacen realmente especial... Uh-huh. En el terreno, por ejemplo, de las secuencias de acción.
Claro.
Me pasó lo mismo que vos decías hoy, que el segundo acto me parece que me aburrió un poquito, hasta que llega el momento este del clímax, digamos, cuando están por infiltrarse en la marcha esta para extraerlo a Spyglass, que ahí levanta como loco, y sucede una escena de acción que es, creo que la mejor de la película, o empatada con la de la manguera, no sé, pero que es un plano secuencia increíble en el... En la escalera ese que creo que sacaron la idea de Daredevil.
Es Daredevil, yo lo vi, no podía dejar de pensar en la escena de la segunda temporada. Mejor realizado, sí, me parece, claramente, el de Atómica sí. que el de Daredevil, pero sí es...
Pero la locación y que sea en plano secuencia es muy parecido, o sea, automáticamente recordé Daredevil.
Sí, creo que nos pasó a todos.
Más allá de que sucede en una escalera, tiene que ver con esto de mostrarte cómo los golpes, que era algo que sucedía en la primera temporada de Daredevil y en la segunda, específicamente en la segunda mitad, lo empezaban a abandonar, que era esto de que los golpes cuentan.
Algo que generalmente no pasa en películas de acción, como que aunque sea una persona normal, parece que sí tuviera superpoderes porque está hace 30 minutos siendo golpeado y camina como si nada. Acá te das cuenta que a ella le cuesta levantarse y al su enemigo también. Es como que cada golpe lo sentís y también lo siente el personaje, y eso me encantó.
Sí, lo que suele suceder funciona para los dos lados. El protagonista tiene mucha más resistencia a los golpes, a los tiros, a lo que sea, y a los secuaces, a veces cuando le prestan atención, por más que la secuencia de acción esté buenísima, te das cuenta de que le pegó tipo una piña en el cuello, una piña en la panza, y el tipo ese después se queda quieto ahí
no
en
cao.
El piso.
Sí,
claro.
En este caso, lo que tiene de fantástico y viene de la mano de las varias pocas secuencias de acción, pero bien laburadas que tiene la película, es que te muestran varias cosas. Una es que cada golpe cuenta, otra que una mujer, por más preparada que esté, le cuesta mucho dejar a su enemigo en un estado en el que no se pueda levantar. Los dos primeros tipos, a través de los primeros 5 minutos, los dos primeros tipos caen rodando 3 tramos de escalera.
Sí, te ponen nervioso esa parte, como, caete, ya está, quédate en el piso, basta, sí. Te golpeó 60 veces.
Es tremendo. Y los ves sangrando, cada vez más hechos mierda. Es algo que nunca se había visto. Me parece que por más que no te haya convencido todo lo que sucede antes, todo lo que sucede después es una secuencia que paga la entrada.
Totalmente, sí, totalmente. Increíble. Además, es larga, eso es lo que llama la atención
increíble.
También. Es
increíble. Eso es lo que...
Aparte después tiene minutos. Como un bis. Con la persecución, o sea,
sí,
como...
sigue.
A mí la persecución me pareció que es como ya mostrar un poco lo que podés hacer, porque no tiene ya tanto peso dramático. Es más, mirá, podemos mostrar choques desde adentro del auto sin parar.
Sí,
no
igual
sé
a mí
si...
me encantó.
A mí me gustó, yo la disfruté, pero la disfrutás más desde un punto superficial. La secuencia de la escalera te está contando algo sobre el mundo del espionaje, quizás sobre... Funcionan un montón de niveles, porque te está mostrando cómo es realmente, cómo puede llegar a ser de sucio el mundo del espionaje, que antes habíamos visto que tiene momentos en donde estás en el bar más concheto de Berlín, con el mejor vestido y hablando con una espía igual de hermosa y sensual que vos. Tiene que ver también con algo que decías vos, Juli, que no me quería olvidar de mencionar, que son las diferencias estéticas entre el Oriente y el Occidente.
Es más sucio todo lo que pasa
todo
en
esto
Oriente,
está pasando
y eso pasa en Oriente, en
las
Berlín
escaleras en las escaleras de un edificio de departamentos, aparentemente completamente abandonado, porque parte de la secuencia, la segunda mitad de la secuencia sucede en un departamento que está, no sabes si está abandonado, si es un aguantadero, pero es como por cómo está vestido el set ese.
Sí, sí.
Es muy llamativo. De nuevo, en contraste con la mayoría de los lugares que vamos conociendo del otro lado de la cortina de hierro. Algo que quería mencionar, que investigué después, es que aparentemente no es un plano secuencia real. tiene como 15 cortes diferentes. Bueno, hay algunos casos en donde esa clase de plano secuencias son reales, en este caso no. Se entiende
igual
porque...
se le notan los cortes, me parece, pero igual está bien.
Algunos cortes se le notan. Cuando yo leí que eran, no me acuerdo si entre 15 y 20, no me acuerdo qué número.
No suena igual que hayan sido tantos,
claro.
Porque no te diste cuenta que eran tantos.
No, por eso. Te das cuenta de dos o tres, evidentemente hay más de los que uno puede imaginarse. Quizás son necesarios porque un componente muy importante de esta secuencia es cómo van apareciendo cada vez más hechos mierda los tipos. Eso es un trabajo de maquillaje que quizás es muy difícil de simular si no lo estás cortando realmente.
Bueno, me parece la parte que más se nota es la de la cocina, la de la hornallita eléctrica, que eso me pareció fantástico. El golpe con la hornalla eléctrica me encantó. Vos la ves ahí y sabes que se va a usar porque se está asomando de la mesita y decís, en algún momento alguno de los dos la va a agarrar, y después le vemos el corte recontra profundo que le quedó al tipo con la cocina, que encima después se levanta el guacho. ¿Sí? Te dio como una cocina, basta.
Sí, quedate.
A mí me pasó lo mismo cuando yo vi el anafe ese, dije, agarrá el anafe, pégale con el anafe, y ahí cuando lo agarra dije, ¡té!
Miren, igual...
Me encantan estas peleas cuando agarran cualquier cosa, viste, que también pasaba mucho en Bourne, que pueden tipo pelear con un arma o con una revista, o sea, no importa, me encanta.
Bueno, salvando las grandes diferencias que existen entre la calidad, me parece, Bourne y Atómica, que son muchas, en las secuencias de acción había cosas que me recordaban a Bourne. Por ejemplo, que las peleas se sintieran reales, que el tema de que las peleas importantes, como por ejemplo este plano secuencia, no tienen música de fondo. Eso es algo que me parece recontra importante en películas de acción y es una de las cosas que más me gusta, porque se siente más real y además escuchás el golpe. El golpe no te parece que está exagerado. Te suena real. El golpe de la nafe contra la cara
te
queda grabado.
No, esa secuencia de acción está logradísima. Sumando a lo que vos dijiste recién, sí, a mí me parece que esta película en particular se parece más a Bourne que a la John Wick.
Ah, sí, totalmente. Yo le vi más paralelismos con Bourne que con John Wick.
Quizás intenta hacer una película de Bourne, como vos decís, no alcanza.
No llega.
Pero porque las películas de Bourne, de nuevo, a veces uno compara siempre lo que acabás de ver la semana pasada y estuvo bueno con lo mejor de la década pasada. Bourne es una de las mejores películas de acción post-2000.
Sí.
Así que bueno, es un poco injusto a veces. Es inevitable porque las que más te quedan en la memoria suelen ser las mejores.
Sí, claramente las coreografías y las peleas fueron una inspiración porque yo vi mucho también de Bourne acá, así que obvio que Bourne es mejor, pero como dijiste vos, es como de las mejores películas o trilogía de espías. Bueno, que en realidad no es más trilogía, pero bueno, quedémonos con eso.
Digamos que es trilogía. Es una trilogía.
Pero claramente fue inspirado en eso y me parece buenísimo.
Bueno, y llegando al final, uno de mis momentos favoritos, no de acción, que me parece que funcionó, de nuevo, funciona, te dice algo sobre lo que es la vida de estos triples, cuádruples agentes, infinitos agentes, es el monólogo de James McAvoy que hace casi a la cámara, que te termina de redondear un personaje que era un poco difícil de entender, si bien tiene esta carisma que vos decías de este gran actor que le das una piedra y te saca agua, ¿viste?
Sí, después de Split y esto, es como que, no sé, me
encanta.
Está
teniendo un muy buen año el
tipo. Sí. Y que sigan así, que le sigan dando esos papeles. Está muy bueno cómo él se va mimetizando, que es lo que termina diciendo en este monólogo final. Él se mimetizó con Berlín, pero no con Berlín en general, con Berlín del Este. Se mimetizó con el Berlín del otro lado de la cortina de hierro. La primera imagen que vemos de McAvoy es esa recontra de inglés con el pelo largo que le muestran en MI6 a ella para que lo sepa identificar. Cuando lo vemos a él, está en ese barcito, en esa fiesta clandestina, con un chaleco de lana, tiene pinta de apolillado y que probablemente
tiene
pinta
de
olor.
Que no lavó nunca.
Claro, o sea, sentí que tiene olores. Ese rapado bien de punky de ese lado de Berlín, además, se fue mimetizando y es lo que él termina diciendo. Él es Berlín.
Sí.
Él representa ese Berlín que cae. Y me parece que también por eso muere en el momento en el que se está rompiendo la pared.
Todo ese momento me parece que es muy poderoso. De hecho, que lleguemos al momento en donde está sucediendo toda esta clase de enredos de espías que no funcionan tanto, pero con de fondo la gente con los martillos tirando la pared, es fuerte, porque es un momento muy interesante de nuestra historia reciente. Y sí, yo lo veo quizás ahora que lo estamos hablando, porque no lo había pensado para ese lado, como que... Sí, cuando cae el muro de Berlín, cae la opción. Básicamente gana el capitalismo.
Claro.
Y ahí es donde un personaje como James McAvoy no puede continuar. Y es muy interesante, realmente, y que termine diciendo, creo que decía,
I fucking love Berlin.
Es un muy buen final para un personaje poco fallido, pero que tiene este momentazo.
Que termina un poco de cerrar también el tema de su personaje y de sus motivaciones, que medio que no quedaban claras al comienzo, decir, bueno, pero ¿por qué está haciendo? ¿Para quién está trabajando? Y en realidad era básicamente por él mismo, porque él estaba enamorado de este lado de Berlín. Y quería que eso siga y que él muera junto con el muro, y me pareció como bastante poético y lindo. Así que sí, estuvo bueno.
También algo en el medio del monólogo va para el lado de que los espías que están no saben, se olvidan de qué lado están, o que dieron lo mejor de sí, pero se terminan dando cuenta de que fue para algo que quizás con lo que no están de acuerdo o que no lo valía. Y sí, termina siendo como un cierre interesante. Después, igualmente, ahí empiezan los varios finales que tiene la película, que tampoco funcionan tan bien.
Tiene como 4 finales.
Sí, tuvo. Creo que si la película terminaba en ese momento, podría haber funcionado.
Podría muchísimo. Terminar con
o
que.
O sea, funcionaba igual.
Cierran la entrevista. El tipo este, Mr. C o C, no me acuerdo cómo le decían, dice: bueno, todo esto va a ser. Todo esto nunca sucedió. Y que termine y que Charlize Theron sea libre. Punto. No hacía falta. Si bien también es interesante, pero quizás no entra en esta película el hecho de que, no, esta persona con tanto poder que estuvo manejando tantas cosas es de la CIA.
Igual tiene sentido porque ellos en un momento te lo habían dado a entender con el insulto que ella hace al principio de la entrevista.
¿Que es un insulto más bien yankee?
Es yankee. Cocksucker. Es yankee. Claro. Un inglés no va a insultar así.
No lo había pensado.
Entonces está como que hicieron ese guiño ahí. ¿Y qué es lo que después al final le dice el personaje de John Goodman? Cocksucker, really... Y ella se ríe. Claro.
Sí, el exacto final de la película es divertido, pero viene después de un par de enredos. Quizás lo que habría que haber salteado o resuelto antes, o resuelto
es
de una manera más rápida.
Lo de los rusos.
Es el amague de que al final ella estaba con los rusos.
Claro, de que era Satchel, entonces, y al final era de la CIA. Esa parte para mí está como demasiado rápido, todo como que te tiran información muy rápido. Y como que terminás así medio, ¿eh? ¿Cómo entonces? ¿Qué pasó?
Sí, como que entendés... Casi al final
pero
de esa secuencia
raro,
que...
Sí.
Ah, no, ella entonces le había dicho que le iba a pasar el microfilm, pero en realidad lo único que quería era matarlos, porque claramente estaba... Sí. O sea, afuera la estaba esperando el personaje de Bill Skarsgård, que termina siendo el verdadero psychic de ella.
Ajá.
Claro, que también era de la CIA, según...
Claro, entendemos. Sí, seguro. Y bueno, el relojero, todas estas personas que al final estaban trabajando para ella. O sea, entendés al final de esto que todo eso estaba planeado. Estaba planeado para poder matar a los rusos.
Sí.
Que además algo llamativo de esa escena es el uso de las balas. Ella no usa balas prácticamente en toda la película. Son el último recurso. Generalmente pega y el arma la usa para golpear, golpea con la culata. No usa mucho las balas.
Usa muy poco, sí.
Usa muy poco y acá directamente tira a matar. Y eso es mucho, eso es lo más John Wick que tiene la película, me parece. Esa escena chiquitita
en
la que hay mucha sangre.
Sí, inclusive hay como unas cámaras lentas, es como que se sale un poco del tono.
Sí.
Uh-huh. Es raro el momento, termina funcionando, o sea, te termina cerrando porque la película está hecha en su conjunto, todo apunta para ese lado. Pero evidentemente no tiene la elegancia que podría haber tenido. Le faltaban quizás unas vueltas a cómo se comunicaron todas estas...
Un par de giros antes capaz que te hayan dado a entender que llegamos a esta escena y pasa esto.
O quizás esta misma escena debería haber sido contada de otra forma. Igual como dijimos, es una buena película.
Funciona.
Sí, me pareció, estuvimos diciendo que estuvo bien y lo que me parece importante es que, a pesar de todo, yo iría a ver otra película de David Leitch, que no es David Lynch. Y así que me da bastantes ganas de ver Deadpool 2, sobre todo para ver más acción de esta, y que es un personaje que ya conocemos y que por ahí no tiene que presentarnos o mostrarnos las motivaciones, que por ahí es que es medio donde flaquea a este director. Así que creo que le puede salir bien Deadpool 2.
Sí, y me parece que, siendo realistas, Deadpool 2 era una película que íbamos a ver.
Íbamos a ver de todas formas. Oh, quizás bien. Esto te puede servir de incentivo. Teniendo en cuenta esto, bueno, es la primera película que dirigió. La acción la sabe llevar. Puede llegar a romper la cuarta pared, porque en el momento del monólogo de McAvoy, medio que en un momento nos pensamos que nos está hablando a nosotros, espectadores.
Sí. Y también tiene como esto de la comedia física también muy presente. Hay momentos en las peleas que son muy graciosos. O sea, cuando le clava la llave en la cara, yo me maté de risa, por ejemplo.
Es muy gracioso el tipo.
Es terrible, es terrible.
Cosas así, entonces creo que a Deadpool eso le va a servir.
Sí, sí, a mí me suena que Deadpool, después de haber visto las dos cosas que, en las que participó hasta ahora, me suena que Deadpool va a estar más en su onda.
Sí, bueno, ya algo vimos de Deadpool de él, porque la publicidad que había, la propaganda que había salido de Deadpool hace un tiempo, el adelanto, lo había dirigido él.
Ajá.
Ya.
Y está
el
interesante.
De la, claro, el de la cabina de teléfono.
Ah, ¿sí?
Está dirigida por él, o sea...
Es excelente.
Creo que le tenemos mucha fe a este muchacho para Deadpool.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora el debate va a continuar, como les decía, en el podcast en el que vamos a estar hablando más a fondo de John Wick y John Wick capítulo 2. Así que los esperamos ahí. Para los que todavía no hacen una contribución a través de Patreon, es patreon.com/QMS. Como siempre les digo, más allá del contenido exclusivo, es una gran ayuda para que el podcast siga creciendo, especialmente ahora que estamos intentando... con el nuevo equipo, subir más programas que antes. Así que entren al sitio y si pueden, dejen una contribución. Esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Quiero ver un spin-off de Furiosa.